Muy, pero muy buenos días, iglesia. Qué bueno estar reunidos en esta mañana. ¿Puedes decirle a la persona que tienes al lado, qué bueno estar contigo hoy aquí? David, qué bueno estar contigo hoy aquí. Qué bueno estar reunidos el día de hoy en este lugar. Mi nombre es Otto Lemos. Yo tengo el privilegio de estar a cargo del Ministerio de Universitarios, o College, como le llaman. Guatemalteco de origen, tejano de corazón. ¿Sí? Y con el paladar mexicano porque me tienen bien acostumbrado, ¿verdad? Qué bueno estar reunidos hoy. Si esta es tu primera vez, bienvenido a Iglesia Bíblica Grace. Como bien ya lo decía Nock, creemos que este campus es una oración contestada al clamor de muchos. Y qué importante es que nosotros tengamos en cuenta la oración, pero el día de hoy también vamos a ver cómo la manera en que nosotros vemos lo que Cristo hizo por nosotros moldea la oración y la manera en que nosotros nos presentamos. Si tú nos estás visitando hoy, este verano nosotros estamos haciendo una serie llamada Los Personajes del Antiguo Testamento, y cuando nuestro pastor de enseñanza, Andy, me pidió yo podía compartir este domingo, él está afuera. Así que si de repente tú dices, ay, ese hermano no mucho, dale chance, ven la otra semana y tenemos a nuestro pastor de enseñanza. Y cuando él me pide que yo comparta esta semana, el Señor puso en mi corazón a una mujer. ¿Sí? A una mujer que vamos a ver cómo su oración moldea el rumbo de toda una nación. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado acerca de Samuel. No solo Samuel Valenzuela, ¿verdad? No solamente Samuel Martínez, ¿verdad? Hay otro Samuel aquí, tenemos a dos hay varones Samueles, sí, ahí está Samuel. Otro Samuel que tengamos, también tenemos en el segundo servicio un par. Cuando escuchamos acerca de Samuel, nosotros podemos ver a una persona que fue utilizada de gran manera en la palabra del Señor. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta que les cuenten los finales de las películas si ustedes están esperando algo, ¿sí? ¿Alguien de aquí le gusta comprar un libro y se va al final y lo lee y de ahí empieza a leerlo todo? ¿Hay alguien que le guste? Sí, está bien, sí, está bien, entonces acepta, sí, yo también. A veces digo yo quiero saber si este personaje lo logra o no logra y me voy hasta el final, ¿verdad? Y de ahí empiezo a leer y yo ya sé lo que viene. Pero allá por el 2019 había mucha expectativa con una serie de películas de superhéroes y por ahí por el 2019, antes que fuera COVID y todo, sale la película de Los Vengadores, ¿de acuerdo? Y yo recuerdo que yo vi como 35 películas para ver esa última película, o sea, era una barbaridad de películas. Y yo ya estaba emocionado porque iba a ir al cine, pero tuvimos una actividad en la iglesia, creo yo, o algo ocurrió, que cuando yo ya estaba para ir el día de la premier, porque yo no quería que nadie me contara, borré esas redes sociales de mi teléfono, me puse en ayuno y oración, entonces saben, ¿verdad? Cosas normales, ¿verdad? Y yo vine y estaba esperando la película y en eso uno de mis compañeros de trabajo llega conmigo y está así molesto y me dice, es que se muere Iron Man. Y yo, no, ¿por qué? ¿Por qué? Yo estaba así. Y él no lo hizo con malicia, pero me contó el final de la película. A mí no me gusta que me cuenten el final de las películas sin yo disfrutarlo, ¿me entiendes? Yo sentí que me quitó una experiencia, pero hoy le vamos a dar un diferente enfoque. Hoy vamos a disfrutar un poquito de una historia yendo al final, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen sus Biblias, acompáñeme al libro de Primera de Samuel y hoy vamos a estar viendo el capítulo 1, parte del capítulo 2 y ahorita nos vamos a ir a esta parte. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice, Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Qué increíble leer esto, ¿no? Leemos esto y decimos, Samuel, a Guatemala decimos así. Eso sí era tremendo, lo usaba el Señor. ¿Entiendes? Pero leer esto es algo bonito, es leer, no es el final, pero es leer parte de lo que Samuel logró y parte de lo que él logra en su vida. Yo los invito a que ustedes en casa puedan leer esto, pueden ir leyendo parte por parte. Pero en el legado profético de Samuel, él habla y trae juicio contra la casa de Eli. En esta época, en esta parte de la escritura, las personas que estaban a cargo en el templo, los sacerdotes y los hijos de Eli, hacían cosas que no estaban muy bien, ¿sí? La reputación de los hijos del pastor es, quizás empieza aquí, pero el Señor corrige las cosas, ¿me entienden? Entonces, está el juicio contra la casa de Eli, está el llamado al arrepentimiento nacional, él llama a la nación de Israel a que se arrepienta, él habla muchas veces sobre victoria sobre los filisteos, da una advertencia al pueblo acerca de escoger reyes humanos y también una de las cosas importantes es la unción del rey Saúl y del rey David. Cuando leemos esto, decimos, wow, este hombre increíble usado por Dios, pero leer esto es bonito, el resultado es bonito, pero ¿cómo es que inicia ese proceso? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y algo que a mí me llama la atención es cómo el Señor da inicio a una obra eterna. Y hoy vamos a leer bastante, pero digiriendo poco a poco el texto que vamos a estar teniendo, ¿sí? Si ustedes están conmigo, vayamos a Primera de Samuel y vamos a ir al capítulo 1, versículos 1 al 3. Había un hombre, prepárese para trabalenguas, ¿sí? Había un hombre de Ramataim, de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, el Efrateo. Lo practiqué tres veces, ¿oye? Elcana tenía dos mujeres. En ese tiempo, esto no era algo fuera de lo común, ¿sí? Recuérdense que se estaban estableciendo cosas y tener varias mujeres no era problema. Ahorita no lo hagan hermanos o hermanas, ¿verdad? El nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Hermanos, hoy nos vamos a enfocar un poco en la historia de Ana y vamos a estar viendo cómo desde este momento ya hay cosas en donde empezamos a ver las dificultades que hay en la vida de Ana. Algo importante de notar es que durante los tiempos oscuros o cuando hacía falta que hubieran personas que brillaran la luz del Señor, él escoge a personas que durante ese momento van a ser utilizadas para la gloria de Dios. Y en este caso, Elcana es una persona, es un varón que año con año él preparaba sacrificios, venía al templo y se presentaba delante del Señor. Él era una persona que vivía de acuerdo al Señor o buscaba vivir de acuerdo al Señor y eso es algo que el Señor ve. Entonces ve la vida de este hombre y lo utiliza para un propósito grande. Claro, en medio de eso, pues como todo ser humano, él va a encontrar dificultades y hasta vamos a ver un par de tropiezos que tiene, ¿verdad? Pero es importante que nosotros veamos cómo en tiempos de dificultad el Señor busca a esas personas que puedan pararse en la brecha. Y cada uno de los que estamos acá tenemos o estamos en lugares en donde quizás hay una oscuridad espiritual y nosotros somos los llamados a pararnos en la brecha por otros. ¿Amén? Así que dile a la persona que tienes al lado, enfrente o atrás. Listo, ¿eh? Sin pena, díganle, listo, nos toca. Hay unos decir, nos toca ponernos la camiseta, ¿verdad? Muy bien, podemos verlo primero. El nombre de una era Ana y el de otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Recuérdense que ellos iban a venir a presentar sacrificio. Y nosotros aquí en la Escritura podemos ver que cuando llegaba el día en que Elcaná ofrecía sacrificios, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Entonces esta parte de la familia recibía sus ofrendas para que ellos fueran, pero a Ana le daba doble porción. Fíjense lo que dice, él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Ahora, pensemos que ellos van a ir a presentarse delante del Señor, pero Seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros hemos venido a la iglesia y a veces nos cuesta conectarnos porque tenemos dificultades? Yo soy el primero, ¿sí? Si de repente ocurrió algo en el camino a casa o quizás tuvimos un disgusto, ya eso toma un segundo para que nos presentemos bien delante del Señor, ¿verdad? O a veces estamos pasando algo en la semana y quizás nos cuesta. Ahora pensemos en una mujer que su contraparte, la otra esposa, tenía hijos y le hacía pasar un mal tiempo porque ella no tenía hijos. Pensemos cómo esta mujer se presentaba delante de Dios o cómo se podía presentar teniendo ese tipo de dificultades. Habían dos factores. Había un factor interno en donde ella, por situaciones fisiológicas, no podía concebir. Pero también había un factor externo, que el primero que vemos es que ella no podía tener hijos. Había esterilidad y eso causaba que ella sufriera, ¿sí? Veamos. Entonces, él le daba a Ana doble porción, pues él amaba a Ana. Y aunque el Señor no le había dado hijos, su rival Penina la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Ahora, quiero ir a la parte en inglés, y en esta versión, que es similar a esta, dice, porque el Señor le había cerrado el vientre. Eso no es accidental que esté ahí. Tampoco quiere decir que el Señor la había maldecido o que la había castigado. Utiliza esas palabras fuertes, porque en algunos tiempos se ha utilizado que no tener hijos es señal de que quizás hay un pecado oculto o que hay una maldición o hay algo. Pero es increíble cómo Dios intencionalmente, aquí en esta parte de la Escritura, dice que le había cerrado el vientre. ¿Por qué? Porque para su gloria, en el momento en el que iba a ser el indicado, él iba a utilizar la vida de Ana para que viniera Samuel. Y algo que a mí me llama la atención es que podemos ver que a Ana le daban doble porción. Fíjense, dice, el Señor, o sea, que le daba doble porción a Ana, esa ya es una bendición, ¿verdad? O sea, ¿a quién no le gustaría aquí que cada quincena el jefe dé dos cheques? ¡Ja! Vámonos, ¿verdad? Sí, ahí sale la hermana, sí, ¿qué hace? Sí, ¿verdad? Cuando en Guatemala tenemos algo que le dicen el bono 14 o el aguinaldo, ¿verdad? Y es que el gobierno decretó que se daba un salario extra al año. Hermanos, cuando venía ese salario extra, a pagar, ¿verdad? Pero a él le daban doble porción. Es una bendición. La otra es que no lo daban por obligación, ¿sí? ¿Cuántos de aquí hemos recibido algo porque tenemos que darlo? Pero dice que él amaba a Ana. Ella recibía el amor de su esposo, ella recibía la atención, ¿sí? Pero aún así, ella seguía enfocada y aparte tenía la distracción de que su otra contraparte la atacaba. Entonces, había rivalidad y habían burlas. Segundo factor externo. Ellos están a punto de presentarse al templo, pero primero, ella lucha con un factor interno de esterilidad y eso le puede hacer sentir culpable, de menos, etc. Y luego hay una persona que está atacándola. Muchas veces cuando nosotros nos vamos a presentar delante del Señor o estamos llamados a presentar nuestra vida, nuestros títulos, nuestra familia, vamos a tener este tipo de factores que nos afectan. Y nosotros tenemos que mantener la mirada puesta en el Señor. Otra cosa es, la palabra nos dice, esto sucedía año tras año, siempre que ella subía a la casa del Señor. Penina la provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía. Ahora, yo no sé para ustedes, pero si alguno quizás se ha perdido un familiar o hay fechas muchas veces que nos recuerdan a un dolor específico. Tal vez el Día del Padre viene pronto y eso puede ser una fecha dolorosa. El Día de la Madre pasó y quizás hay muchas que luchan con esterilidad o que perdieron a una madre. Entonces, muchas veces lo que es supuesto para que sea algo que alegre, que sea de bendición, más bien nos puede causar dolor. Y eso era lo que estaba ocurriendo con Ana. Pero hay algo aquí en la Escritura que dice que ella siempre oraba y adoraba antes de que esto ocurriera. Entonces, su actitud, aún en medio de lo que ya estaba pasando, era de adoración. Pero año con año esto pasaba. Quizás venimos Y los domingos venimos buscando del Señor, pero hay algo que nos está queriendo distraer. Tenemos que enfocar nuestra vida y nuestras circunstancias a lo que Dios quiere hacer. Porque a menudo nosotros no entendemos los planes de Dios hasta que Él completa su obra. Y un factor muy importante, hermanos, que a mí me habló mucho es, ella era amada, recibía doble porción, era cuidada, pero aún así, por el dolor que sentía y por lo que ella quería y anhelaba, que era totalmente válido, no lograba disfrutar el hoy. Y con eso tenemos que ser muy atentos, porque Dios va a completar su obra, Él la va a cumplir, pero hay parte en el proceso en lo cual nosotros no podemos perdernos la bendición de lo que Él va a hacer en el camino. Para los que están estudiando acá, después de estudiar un doctorado, el camino del doctorado es muy difícil, es muy largo. Y lo que los estudiantes quieren, ¿qué es? Estar en el escenario, tener su toga y tirar su sombrero en el birrete, ¿no? Eso es el día, eso todo lo esperan. Pero no puedes llegar ese día sin pasar por el proceso. El proceso es muy importante. Nuestros hermanos que van a ir al viaje a misionero a España, una oportunidad bellísima de presentar el evangelio, pero pregúnteles si el proceso no les está enseñando. Y ahí es donde nosotros como cuerpo podemos venir y preguntar cómo podemos ser parte de eso. Porque hay algo que Dios quiere hacer en medio de lo que estamos pasando. A menudo no entendemos los planes de Dios. Quizás pasan circunstancias difíciles y no sabemos el por qué está pasando. Incluso podemos llegar a decir, ¿y por qué a esa persona le das y a mí no? ¿No sería lo más lógico? Es decir, ¿por qué a ella le das hijos y a mí no me das? Pero Ana se mantenía enfocada en derramar su corazón delante de Dios. Ahora, ella, según dice la palabra, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Estas son palabras muy fuertes. Porque muchas veces nosotros podemos pensar que es hacer esto es algo que si lo hacemos la gente nos va a ver y va a decir, ay no, esa persona pobrecita, ¿no? Qué difícil lo que está pasando. Nos podemos sentir juzgados, podemos sentir incomprendidos, podemos sentir... Pero hay algo que a mí me gusta. Si ella muy angustiada oraba al Señor, no dice aquí que ella se paraba en la plaza a proclamar y a decir, no, sino que ella oraba al Señor. Era un momento entre ella y Dios y se derramaba. Lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, tenemos que venir sabiendo que estamos clamando a un Señor que escucha, a alguien que está pronto para nuestro auxilio. Ahora, vamos a tener un poquito de momento para las parejas, ¿eh? Yo no sé cuántos de ustedes, los varones y también las mujeres, porque eso aplica a ambos, pero nosotros los varones tenemos algo, ¿sí? Cuando nuestras esposas están pasando por una dificultad, ¿qué es lo que queremos hacer? Si ella está pasando una dificultad, si te dice, tengo estos problemas, ¿qué es lo que usualmente nosotros hacemos como hombres? Vamos, sin miedo, sin miedo. Ajá, venimos y queremos darle soluciones, ¿verdad? Ayer íbamos camino a Dallas y íbamos en el carro y de repente estábamos platicando y mi esposa me presenta un problema y vengo yo y le doy el plan perfecto. Yo dije, yo tengo el plan perfecto y la solución para ella. Déjame que te lo ponga, le dije yo. Le di A, B, C. Y le dije, si tú haces estos tres pasos, todo va a estar bien, mi amor. Le dije yo. ¿Adivinen qué? Por 3 horas yo tuve que contentarla y lo logré. Porque se me olvida a mí, y por eso es importante esto, que yo tengo que escuchar. Pero no solamente es de escuchar y de quererle solucionar. Vamos a ver qué es lo que pasa con el Cana. Entonces, miren este hombre tan brillante, ¿sí? El Cana a su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? Recuérdense que esto lo hacían cada año, ir al templo. Él ya sabía, ¿sí? O sea, solo que se le olvida, los hombres a veces se nos olvida, no es con malicia. ¿Por qué está triste tu corazón? Hombres, vamos con voz profunda y fuerte, ¿ok? Vamos a leer juntos estos. Una, dos y tres. No soy yo para ti. Todos decimos, qué chulada, ¿verdad? ¿Por qué le dice, mira, si me tenés a mí, lo tienes todo, nada te falta? ¡Ah, no, hombre! Él se presenta como si me tenés a mí, tenés mi amor. Y no, y él no está haciendo mal, hermanos. No está, o sea, quiero que sepan que él estaba buscando solucionar de la mejor manera, ¿sí? Si a ti te falta esto, pero mira, me tenés a mí. Pero ¿cuántas veces nosotros los hombres, con nuestras esposas, queremos anticiparnos a solucionar las cosas? Que no está mal, porque al final crea buenas conversaciones, ¿verdad? Esas conversaciones hasta boquis son buenas, ¿verdad? Pero quizás lo que nuestras esposas, y viceversa también, nos están pidiendo es que doblemos rodillas juntos y que oremos por esa petición. Y esa es una invitación para nosotros los hombres. Vamos a cometer estos errores, hermanos, porque es parte de la naturaleza. Pero estemos atentos al clamor de nuestras esposas, al clamor de amigos. A veces vamos a tener amigos que van a venir con nosotros con luchas. Escuchemos, traigamos verdad bíblica y oremos juntos. Sintamos el dolor de la otra persona, pero no para quedarnos en el dolor, sino para que el Señor a través de su palabra nos guíe. Amén. Yo me imagino que después de esta afirmación tan increíble, la reacción de Ana fue esta. ¿Cuántas hermanas se sienten como un poco identificadas con eso, verdad? Así como, ay, es que... Pero no estamos aquí para acusarnos, ¿sí? Porque, sigamos con esto, ella fue incomprendida por su esposo. Ahora recordemos, esto es dentro del plan perfecto de Dios. Muchas veces no va a ser con mala intención ni es causal de pelea, pero es que a veces el Señor quiere que tengamos algo con Él, que haya algo con Él, y nos permite llegar a ese punto. Ahora, la actitud de ella pudo haber sido, es que aquí nadie me entiende, todos me tratan mal, mejor ya no alabo al Señor. Pero miren lo que dice la palabra. Mientras ella continuaba en oración, ya Elí, como decimos nosotros, ya había metido el pie hasta así, el freno, el acelerador y todo junto, ¿verdad? Ella continuaba en oración delante del Señor. Eso quiere decir que ella seguía adorándolo en medio de que la otra esposa tenía dos hijos, le estaba haciendo burla, el esposo le quería solucionar las cosas a su manera, y ahora viene otro factor importante. Elí le estaba observando la boca. Elí era el sacerdote, ¿sí? Le estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. Y Elí pensó que estaba ebria. Imagínense que usted viene a la iglesia, se está derramando el Señor. Me voy a poner a mí de ejemplo y yo me acerco. Ay, mijo, mucha fiesta anoche, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes dirían, ya son tres cosas? Es que ya son tres cosas. Entonces le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Ya eran tres cosas. Vamos a tener un poquito de experiencia de dichos. Aquí nosotros podemos decir, le llueve sobre mojado. ¿Entienden? Le está lloviendo. En inglés es, this ain't my first rodeo, but it sure feels like the longest one. ¿Ves? No es mi primer rodeo, pero se siente eterno. Es que hay una tras otra. Yo voy a esto. Ella pudo haberse distraído tan fácilmente. Año tras año ella venía con la misma petición y ahora le ocurre que está lidiando con esterilidad, está lidiando con que hay rivalidad y burlas. El esposo no la comprende y ahora el hermano sacerdote la juzga. Yo siendo, siendo completamente transparente, yo me hubiera desanimado. Pero ella continúa poniendo sus ojos en el Señor. Y no solamente eso, sino que aparte, le da una respuesta amable. ¿Qué es lo que le dice? Ana le respondió: No, señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor. ¿Podemos leer juntos esa frase? Sino que he derramado mi alma. Qué importante es que nosotros derramemos nuestra alma delante del Señor. ¿Qué fue lo que ella habló al Señor? Recordemos que ella había estado atacada, acusada. Ella angustiada oraba e hizo un voto. Oh Señor de los ejércitos. Importante eso. Porque clama a Dios como el Señor de los ejércitos. O sea, que ya se sentía atacada. Si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Ella está en un punto en donde está derramando su alma delante del Señor. Pasa por todo lo que ocurrió antes, pero recibe una palabra de bendición. Dice: No tenga a su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Solo quiero hacer una pausa ahí. Porque a menudo es importante que nosotros podamos compartir con otros las cargas que tenemos. Es importante que sepa, que permitamos que Dios nos guíe a compartirlas con las personas correctas, pero también que dentro del cuerpo que estamos acá podamos orar unos por otros. Y en este caso ella expresa con el sacerdote, expresa con Elí, y Elí le da esta palabra: que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y ella dice: halle su sierva gracia ante sus ojos. Pero qué interesante es su actitud. Si ella recibe esta palabra y ella se puso en camino, comió, ¿verdad? Y ya no estaba triste su semblante. Cuando Dios nos habla, hermanos, esa palabra debe bastarnos. Si nosotros hoy venimos buscando respuesta y el Señor nos habla a través de su palabra, el Espíritu Santo nos ministra, estemos atentos a esa palabra y aferrémonos a ella. No hay profecía más certera que la Biblia. Pues siempre aferrémonos a la palabra del Señor. Cuando alguien nos diga algo, aferrémonos, vamos a la palabra del Señor. Cuando alguien te diga o te profetice algo, vamos a la palabra del Señor. Y qué importante es que nos sujetemos a ella. Y me llama mucho la atención que ella se puso en camino y su semblante cambió. Él le dice: ve en paz. Y ella lo recibe con fe. La fe, hermanos, cambia el semblante antes que cambie la situación. ¿Por qué? Porque Ana recibió esta palabra, pero no llegó inmediatamente la respuesta. Tomó un tiempo. Toma un tiempo. Pero a mí me llama mucho la atención que ellos continúan adorando al Señor aún antes de recibir lo que esperaban. Ella en todo momento está adorando al Señor. Y quiero hacer énfasis en esto, hermano. La relación que nosotros tenemos con Cristo Jesús debe moldear la manera en que nosotros oramos. No oramos, o sea, podemos derramarnos delante de Él orando por hijos, por circunstancias, pero nuestra fe está puesta en Jesús. Y eso hace que cambie nuestra perspectiva. Eso hace que cambie nuestra manera de ver, nuestro corazón. Aunque está lamentando, aunque está sufriendo, tiene los puestos ojos en el autor y en el consumador de nuestra fe. La mañana siguiente se levantaron bien temprano. Qué importante eso. Adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. El Señor le dio lo que había pedido. El Señor se lo da. ¿Cuántos de ustedes ven como que ese sería el final de la historia? Qué bonito final, ¿no? Señor, gracias porque tú nos diste lo que me prometiste. Ahora ella se había presentado delante del Señor y había hecho un voto. Yo no sé ustedes, pero qué difícil entregar lo que recibimos, porque muchas veces cuando recibimos lo que orábamos, es más fácil hacer esto, ¿no? Pero todo le pertenece al Señor y había algo que iba a causar que ella entregara a su hijo. Samuel, vámonos para aquel lado, el verde ahora, ya veo para que esté ahí preparado. Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Su madre le hacía una pequeña túnica cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. ¿Se dan cuenta del cambio que hubo ahí? Ella antes venía con una actitud de, hasta en alguna parte de la escritura dice, hasta de amargura, ella lloraba. Ahora ella venía cada año a ver al niño que estaba ministrando delante del Señor. Y a mí me dio risa porque cuando yo leí y le hacía una pequeña túnica, me imaginé un trajecito de esos, así de colores. Yo creo que la hermana Berta le haría uno al bebé, ¿verdad? Y le traía su pequeña túnica cada año. Qué tierna esa imagen. Pero ella tuvo que entregar, ella entregó a Samuel. Y el Señor no se olvidó de ella. El Señor honró su obediencia. Dice que el Señor visitó a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el niño Samuel creció delante del Señor. Qué increíble nuestro Dios, porque no se olvida de nosotros. Y no es como la cancioncita de la ofrenda. ¿Saben esa cancioncita? Decía, la ofrenda del Señor. Si tú das 1 centavo, el Señor te va a dar 2. ¿Verdad? Sí, no es una relación transaccional, pero hay bendición en la obediencia. Y este niño, como leímos en los versículos al principio, iba a traer una transformación a una nación completa a través de una oración dedicada de una madre. Yo no sé por qué circunstancias estemos pasando cada uno de nosotros hoy, hermanos. Nosotros oramos por que termine el doctorado, oramos por bebés, oramos por trabajos, oramos por muchas cosas. Pero al final, yo solo quiero que sea la voluntad del Señor. Y no sabemos cuándo va a ocurrir o qué va a pasar. Lo que sabemos es que Dios es bueno. Dios es bueno y Él se acuerda de nosotros. Él se acuerda de nosotros. Elí le da esta palabra. Tiene más babies. Y lo va a pedir a Samuel que me acompañe. Pero dice, Samuel fue respuesta a una oración. Fue quien ungiría a David. De David vendría Jesús. Qué bonito eso, mire. La historia de redención comenzó con una mujer derramando su alma. ¿Cómo podemos cambiar nuestra actitud hoy? Quizás tú estás esperando una respuesta a una oración de mucho tiempo, sanidad, trabajo, etc. Yo no sé, cada circunstancia es diferente. Pero si Dios no lo ha dado aún, porque hay un plan perfecto. ¿Podemos nosotros ponernos en la posición correcta para ver y esperar la voluntad de Dios en nuestra vida? Ana no sabía todo lo que iba a alcanzar Samuel, que leímos en el capítulo 3. Pero su corazón y su posición siempre estuvo en el lugar correcto. siempre estuvo en un punto de adoración, aún antes de recibir lo que ella tanto esperaba. ¿Por qué no tomamos esto hoy y lo aplicamos a nuestra vida? Yo quiero hacer algo en esta mañana. Sí, vamos a estar orando. Hay oportunidades en donde usted puede servir. Hay oportunidades para que usted se conecte y crezca. Los jueves estamos haciendo aquí para los jóvenes universitarios estudios bíblicos y tenemos diferentes actividades. Y eso es bonito. Pero hay algo que Dios te quiere dar a ti hoy. Y yo solo quiero invitarlos a esto. Ahí en su lugar en donde están, ¿podemos pausar por un momento? Solamente presentarnos nosotros delante del Señor, cada uno. Yo quiero invitarlos a algo. Podemos derramarnos delante de Él. Este es un buen espacio para que hoy, en las circunstancias que vengamos y pidamos, lo pongamos delante del Señor y lo adoremos antes de recibirlo, cuando lo recibamos y después. Amén. Pues quiero invitarlos a esto, ¿sí? Voy a ser muy intencional. Allá en su lugar en donde están, tomemos una postura para orar. Cada uno puede hacerlo como quiera. Pueden tomar un tiempo, pueden postrarse, pueden venir aquí al frente. No es que los haga diferentes o algo, pero hay una postura en rendición. Hay una postura en rendirnos. Y yo quiero invitarlos a que la tengamos en este momento. Tal vez usted necesita orar con su esposo o esposa. Tal vez hay circunstancias que por mucho tiempo le han distraído y no hemos tomado el tiempo para orar. Tomemos ese tiempo hoy, amén.